Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Esta es la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo, echando la tarde contigo. Paula es de Zaragoza, ha terminado ya, segundo bachillerato, y cuenta los días que le faltan para examinarse de la EBAU, de la selectividad. Hoy lo importante ha sido que ha tenido la oportunidad de volver a pisar el colegio Escuelas Pías de la avenida César Augusto de Zaragoza. A Paula le ha resultado difícil sacar segundo de bachillerato con el confinamiento.
Yo creo que con toda esta situación siempre es más difícil gestionarse y a lo largo del curso pues siempre tenemos más delimitados nuestros objetivos o las pautas a seguir.
Claro, si tú hablas con los profesores y tú estás yendo a clase, pues es más fácil. Lo importante, dice Paula, ha sido la planificación.
Saber planificarte, porque todavía nos queda un mes para la EBAU y es importante porque no podemos echar a perder en un mes todo lo que llevamos planeando un curso.
Bueno, pues Paula sigue trabajando para la EBAU, que será dentro de unos días, pero este año va a ser más fácil que los chicos que se examinen en Aragón consigan la nota necesaria para estudiar la carrera que quieran estudiar. ¿Por qué? En un buen trabajo de investigación que ha hecho Olga San Martín, que escribe en El Mundo, ha puesto manifiesto que ha habido algunas comunidades autónomas que prácticamente han dado aprobado general, y Aragón es una de ellas, aprobado general en el bachillerato. La media, la nota, está hecha de la calificación de la EBAU, de selectividad y de la nota que saques en bachillerato. Bueno, pues en algunas comunidades autónomas, como en Aragón, pues ha habido casi aprobado general. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, ha aprobado el 92% de los alumnos. El año pasado aprobaron el 78% de los alumnos. En Canarias, aunque no hay datos definitivos, parece que ha sucedido lo mismo. Y en Aragón, que permite, donde estudia Paula, se permite conseguir el título de bachillerato, aunque tenga dos suspensos, ha aprobado el 93%. La selectividad es tradicionalmente más fácil, paradójicamente, en aquellas comunidades autónomas que tienen peores resultados en el informe PISA. Como tenemos distrito universitario único, esos alumnos que tienen más facilidad, que les resulta más fácil sacar el bachillerato y que tienen una EBAU más fácil, pueden entrar en las universidades de toda España. Eso quiere decir que aunque tengan menos esfuerzo y menos conocimiento, pues van a conseguir entrar en universidades. Y otros chicos que han tenido que hacer más esfuerzo, porque están en otras comunidades autónomas donde las notas, es más difícil conseguir buenas notas y es más difícil sacar buena nota en la EBAU, pues lo van a tener más difícil. O sea que va a haber una cierta competencia que no hace justicia al esfuerzo que cada uno ha hecho. ¿Es eso justo? ¿Han adquirido nuestros alumnos que acaban bachillerato los conocimientos y las competencias suficientes para entrar en la universidad? ¿Qué habría que exigirles y qué habría que no exigirles para entrar en la universidad? Este sería el debate que en principio tendríamos que estar teniendo en este momento en España, un debate en la medida de lo posible, sosegado, con datos, con información contrastada. Porque una parte importante del presente y del futuro de nuestro país depende de este debate, de en qué condiciones se accede a la universidad, si el modelo, digamos, de descentralización educativa ha sido compensado con algún tipo de fórmula que en realidad no ha sido compensado. Pero estamos en otro debate, en el debate sobre en qué consiste la igualdad de oportunidades, que es un debate fundamentalmente ideológico. No digo que los debates ideológicos no sean importantes, pero suelen dificultar el acuerdo y sobre todo se basan en postulados generales y no en necesidades concretas. A estas alturas está seguro enterado de cuál es el debate. Podemos y el PSOE en la Comisión de Reconstrucción han apostado porque los 2.000 millones que se van a destinar a la ayuda a los colegios vaya a los colegios públicos y no vaya a los colegios concertados. ¿Cuál ha sido el argumento que ha utilizado el Partido Socialista? Que tiene que velar por la igualdad de oportunidades. Supongamos por un momento que el PSOE no tenga prejuicios hacia los concertados, que quizás sea mucho suponer. Supongamos que no hay un postulado oculto, un postulado anticlerical, un postulado estatalista. Vamos a suponerlo. Tomemos en consideración el argumento que ha utilizado el PSOE. El argumento que ha utilizado el PSOE es que los colegios concertados tienen en sus aulas a niños ricos y que si hay que fomentar la igualdad de oportunidades, no se puede dar dinero a los colegios donde van los niños ricos. Ya digo que esto es un postulado, porque la realidad es mucho más compleja. Hay niños ricos en la concertada y también hay niños pobres, como también hay niños ricos en la pública y hay niños pobres en la pública. En realidad, tendríamos que saber cuál es el nivel de renta en cada uno de los colegios, si queremos realmente fomentar la igualdad de oportunidades. Si, sin hacer, digamos, un estudio estadístico, lo que vemos es que la concertada no es de ricos, es sobre todo de clase media. Los niños ricos van a la escuela pública, a la escuela privada. Tomemos, por ejemplo, el asunto de los migrantes, que podría ser significativo. La concertada escolariza el 25% de los niños en España y el 15% de los migrantes están escolarizados en la escuela concertada. No es verdad, por tanto, que la concertada no tenga alumnos inmigrantes, si es verdad que tiene menos inmigrantes que la enseñanza pública de gestión pública. Pero vamos a ver, si se trata, como dice el PSOE, de garantizar la igualdad de oportunidades, no hay que destinar el dinero en función del que el colegio sea público o de que el colegio sea concertado. A los colegios concertados con niños con rentas bajas se le puede dar ayuda, si es el criterio de la igualdad de oportunidades. Y a los colegios públicos con niños ricos no se le debe dar ayudas. Por tanto, si realmente el argumento fuese la renta, no se utilizaría como criterio de discriminación el que el colegio fuese concertado o que el colegio fuese público. Se utilizaría realmente la renta de los padres. Pero ese criterio no es el que se está utilizando. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora una de esas buenas noticias que de vez en cuando nos alegran en medio de los datos de contagios, brotes o fallecidos por el coronavirus. Hoy ha salido del hospital Isidro Correa, el paciente ingresado en el Hospital del Mar de Barcelona, al que los sanitarios sacaron a la calle en camilla tras 45 días en la UCI para que pudiese ver el mar. Así le han despedido. Así, con aplausos. En el mediodía COPE pudimos hablar con una de estas enfermeras que cumplió el deseo de Isidro. Judith nos contaba lo importante que es también lo emocional para poder recuperarse.
Un poquito lo que se pretende es dar tratamiento, pues a una parte más psicológica, más emocional de nuestros pacientes críticos, ¿vale?
Y te cuento también que el Tribunal Supremo ha pedido a la Fiscalía que informe sobre las 51 denuncias y querellas que se han interpuesto contra miembros del Gobierno por la gestión de la pandemia del coronavirus. Patricia Rossetti.
Si procede o no investigar al Gobierno sobre ello, tiene que decidir la Fiscalía. 36 denuncias y 15 querellas presentadas contra el Ejecutivo durante el estado de alarma. Corresponde al Teniente Fiscal del Supremo, Luis Navajas, fijar posturas sobre la competencia, la conveniencia de acumulación y el fondo del asunto de los escritos presentados. Una vez emitido el informe, para el que la Fiscalía no tiene plazo, la Sala de Marchena decidirá lo que proceda. Denuncias y querellas presentadas por partidos políticos como Vox, sindicatos médicos, asociaciones de consumidores y familiares de los fallecidos.
Y detenidos en Murcia dos personas por delitos de abusos sexuales a una niña de 13 años. Y a raíz de esta investigación también descubrieron otro caso sufrido por otra niña de la misma edad. COPE Murcia, Paula Pascual.
La Policía Nacional ha detenido un hombre en Murcia por solicitar fotos de contenido sexual a una menor de 13 años. Ahora tiene 15 años y durante esta investigación los agentes han descubierto otro caso, esta vez de corrupción de menores. El portavoz de la Policía Nacional, Pascual Moreno.
En este caso concreto se trataba de un hombre de 26 años de edad que había solicitado a su víctima, a una menor de 13 años, imágenes de contenido sexual a través de una plataforma de juegos online.
El resultado de estas dos investigaciones ha sido 3 detenidos.
Y en los deportes, el Real Madrid puede dar hoy un golpe a la Liga, Luis Bonilla.
Sí, puede dejar a 4 puntos al Barcelona si gana esta noche al Getafe desde las 10 en Valdebebas. El partido se lo pierde Hazard por molestias y es noticia de esta tarde el traspaso oficial de Achraf al Inter de Milán. Hoy tenemos tiempo de juego en COPE desde las 7:30 porque a esa hora comienzan el Real Sociedad Español y el Eibar Osasuna. Del caso Griezmann le han preguntado hoy al Cholo Simeone, que fue testigo de excepción de los 3 minutos que jugó el otro día contra el Atlético.
Dentro pero nuestro equipo, 3 minutos son determinantes. Perdimos una final de Champions por 3 minutos, así que para mí 3 minutos es la vida.
Otro sonido del día es este palo del dueño del Alavés, José Anquerejeta, al equipo que se está acercando al descenso.
Todo el mundo puede peligrar, pero no es una cuestión del entrenador, yo creo que es una cuestión de los jugadores. Estamos en sus manos y en su profesionalidad. Es hora de que den un paso al frente, porque lo que hemos visto hasta ahora realmente es deprimente.
Y del tenis, Novak Djokovic anuncia que ha dado negativo en el test del coronavirus 10 días después de su polémico positivo. Y además, Roland Garros anuncia un 60% de público en las gradas para el torneo, que arranca el 21 de septiembre.
Sigues en la tarde de COPE. This car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning? Bueno, tú ya sabes quién aparece por aquí cada tarde a esta hora. Y también que le encanta que le presente cada día, bueno, de una manera original. Te confieso que yo no sé qué decir. Cuando en el equipo de la tarde necesitamos ayuda con un tema complicado, nunca recurrimos a él. Es un desastre en la cocina. Ha confesado que no tiene un taladro en casa. No sabe bailar y persigue a los que no mantienen la distancia de seguridad. Pero, en fin, le tenemos mucho cariño, ¿sabes? El mismo que a un delfín de un acuario. Así que recibamos ya al intrépido, indómito y siempre mítico Juan Solo.
Qué barbaridad, Pilar. Te has quedado muy a gusto, ¿eh?
¿A que sí?
Sí.
Lo has notado, ¿no?
Pero me ha enternecido. Porque además no has dicho nada que no sea cierto. No sé hacer
no suelo mentir.
Las cosas.
No suelo mentir, Juan.
Y me gusta que me queráis como al delfín de un acuario. Bueno, ante una comparación tan hermosa, solo puedo decir... ¡Qué bonito! Bueno, hoy creo...
Hablando como un delfín.
Hablando como un delfín.
Juan solo habla como un delfín.
Pues sí, mira, también se hace el...
¿Y eso qué es?
Eso es un delfín, porque hay veces que el delfín hace como...
Anda, que eso parece una pedorreta directamente. No, venga, sigue.
Bueno,
sigue.
Vamos a ver, que hoy traigo una sección, bueno, lo que yo hago va a emocionar a los oyentes de la tarde, lo sé.
¿Ah, sí?
Porque es un poquito nostálgico, es que la actualidad de hoy es nostálgica. ¿Tú qué dibujos veías de niña?
Marco, por supuesto.
¿No, Marco?
Sí.
Bueno, antes de que sigas, nuestra respuesta va a dar una pista sobre nuestra edad, pero a Pilar y a mí no nos avergüenza haber pasado de los 40. Es una cosa que está
ahí. Otra cosa es que no nos guste, pero vamos, avergonzados no estamos.
No estamos en absoluto. También estaba... Heidi, hombre, la niña con boca de buzón. Abuelito, dime tú
lo que dice. Hombre, tanto como con boca de buzón.
Todos los dibujos japoneses de esa época, o sea, tienen boca de buzón.
También tenía unos grandes ojos bien bonitos.
Sí, todo, en fin.
Hay que fijarse solo en lo negativo.
Me gustaba y al mismo tiempo no me gustaba Heidi, era una sensación rara. Bueno, está Marco, como tú has dicho, uh-huh. El perro de Flandes, una serie horrorosa.
No es verdad.
Y muy aburrida.
No.
De un San Bernardo que arrastraba.
Mucha
eso,
pena.
Es que era para
creo
niños
llamaba,
y era muy dramático.
Creo que se llamaba para atrás, fíjate.
Puede
creo,
ser,
creo
puede
que
ser.
Se llamaba
puede pa ser para atrás, ¿ves?
Muchísima pena.
Para un poco más jovencitos, Caballeros del Zodíaco.
No la vi.
Pero la música mola. Yo era más de Comando G.
Ah, yo también.
Comando G, sí,
hombre,
siempre
favor,
alerta está.
Por favor, ¿no? ¿Dónde va a parar? Comando G siempre.
Sufrimos, aunque ya nos pillaron un poco de lejos, cursiladas como Candy Candy o Sergio y Juana, que
pues
eran
mira,
los que jugaban al
libré.
Voleibol. Sí, te libraste,
sí,
¿no?
Me libré.
Ya teníamos edad de leer a Hemingway en esa época. Luego hay unas pocas series que se han convertido en parte de nuestra cultura popular, de la tuya, de la mía y de todos los oyentes. Esta no hace falta ni que la presente.
Ve, por favor, el equipo A.
Claro, sus personajes. Aníbal, ¿recuerda la frase de Aníbal?
No.
¿No? Que no. Con su puro decía, me encanta que los planes salgan bien.
Que tengo muy mala memoria.
Estaba Murdo, que estaba loco y pilotaba un helicóptero, que sí, una gran combinación. Sí. M.A., que no cogía aviones y no le drogaban en la leche.
Sí.
Fénix, en fin. Tampoco podemos olvidar una serie española que nos marcó a todos.
Ay, qué chula.
¿A que
o sea,
sí?
Que esta también la diría, es que yo era muy de dibujos animados. De todas
la cosas. Vuelta al mundo en 80 días, aunque sí, sí, para sí, todos sí, sí. Es Willy Fogg. Nadie habla de la vuelta, todo el mundo habla de Willy Fogg. ¿Te acuerdas
de
Willy Fogg?
Bueno. ¿Cómo no me voy a acordar de Willy Fogg?
Pues sí, como sí. Me gustan las cosas difíciles de conseguir, ¿te apetece descubrir cómo sonaba Willy Fogg en francés?
Bueno, pues sí, me apetece.
Pues
sí.
Ya verás, porque tiene ese soniquete inconfundible.
Je suis Phileas Fogg et en 80 jours je dois faire le tour du monde.
La escuchas.
Muy bien. Suena
sí,
muy bien
la escuchas también. Y parece una canción francesa de toda la vida. Dices, es que esto es francés, claro.
Es francés de siempre.
De
esto,
siempre, ¿no?
¿No?
Bueno, pues fíjate qué curioso que lo mismo te ocurre cuando la escuchas en italiano.
Fogg, la scommessa fatto già, ed in tempo tornerà dal giro del mondo.
Ah, pues muy bien también.
Dices, claro,
sí,
pues suena italiano
sí,
de
suena
toda
bien,
la vida.
Suena, sí, también vale. Oye, bueno, me gusta más el francés, pero suena
sí,
muy bien también.
No,
el
te va a gustar la que viene ahora, porque para ganarme la medalla de oro, ¿cómo escuchó Raikkonen la canción de Willy Fogg? Así sonaba en finlandés.
Bueno,
como Mailman, sí, sí, me encanta. Además suena muy parecido a la versión original. Bueno,
lo que está claro es que es una melodía súper pegadiza, ¿eh?
Súper pegadiza.
Va bien sí, para cualquier idioma, está
y
claro.
Y transformable, correcto. Pero dejemos a un lado las fricadas, porque mi favorita siempre fue Mazinger Z. Ahí está.
Qué
el
buena,
otro día...
por favor. Es que me encanta sí, Mazinger Z.
Sí. El otro día hablabais de frases de película, que los oyentes sí, nos aportaron un montón. Hay que aclarar, Afrodita, que era la novia, bueno, la compañera, bueno, Afrodita...
Era la robot.
La robot.
El
nunca,
robot y la robot.
Nunca dijo pechos fuera. Esto forma parte del imaginario popular, pero vamos a ver, era una serie infantil. Nunca dijo nada parecido. Bueno, pues, ¿y todo esto por qué? Porque ha comenzado la campaña electoral en el País Vasco y Podemos ha tirado de series de la niñez para captar el voto de los suyos. En la formación morada, tenía unas ganas de decirlo, en la formación morada son... Es que me apetecía. En la formación morada son muy dados a estas cosas.
Sí, pero no iban normalmente por los dibujos animados.
No, pero
de
les gustan las series. Les gustan las
sí,
series.
Eso sí, eso sí. Eso
recordemos,
sí,
en las pasadas elecciones andaluzas recurrieron a Juego de Tronos, que estaba en pleno apogeo, que era final de la séptima, principio de la octava, por ahí. Uh-huh. Hasta que HBO les dijo, oye, que no os hemos dado permiso, ¿podéis dejar la música y los personajes tranquilos? Porque la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, se autoproclamó Khaleesi del Sur y presumía de tener tres dragones. No me lo invento. Esto era parte de su campaña electoral.
Y especialmente en esta provincia, de que nos hemos comprado por lo menos tres dragones. Mira que no es más efectivo, porque la guardia de la noche hay que mantenerla, pero si llegan los tres dragones... Acabamos antes con los caminantes blancos.
Ay, bueno.
Favor, pero qué aficionados a Juego de Tronos eran,
sí,
todos, sí.
Genial, pero luego cuando vio cómo se desarrolló la última temporada de Juego de Tronos, a lo mejor habría preferido escoger otro personaje, no lo sé. Quiero decir, uno menos psicópata.
Oye, Juan, la cantidad de padres que le habrán puesto a sus hijas Daenerys, llevados por la popularidad de la serie, y ahora dirán, por favor, se estarán arrepintiendo, tirándose de los pelos, porque pues claro, acabó aquello como que acabó.
Es verdad, en fin. Es verdad. O sea, ay, qué bonito Daenerys por el empoderamiento y no sé qué, pero luego...
O Khaleesi, que también...
O Khaleesi, bueno, llamar Khaleesi a tu... Ella, no,
pues, también,
en Sevilla...
Khaleesi también.
No, Pilar, en Sevilla no puedes llamar a tu hija Khaleesi porque se va a confundir con Khaleesa. No puede ser, ¿vale?
No, digo por el mundo. En el mundo sí que...
Ah, en
Khaleesi.
El mundo, seguramente sí,
sí, sí,
pero...
Sí, sí, sí.
Llamar a tu hija Daenerys es como llamar a tu hijo Adolf o Demogorgon, luego pues va a tener problemas. Pues en Podemos Euskadi han recurrido a los Power Rangers.
No, no lo entiendo.
Claro, porque tú eres muy pequeñín. Se ve que a los niños de Podemos les debía de gustar mucho. Bueno, a los niños de Podemos no, a los niños que cuando han crecido se han convertido en militantes de Podemos, les gustaban los Power Rangers.
Anda, mira.
¿A ti te gustaban?
No, no especialmente.
Yo los encontraba raros y ñoños. Eran
raros, sí, mira.
Ñoños, a ver, eran superhéroes vestidos de motoristas,
sí,
con los colores del parchís. que luchaban contra extraterrestres a patadas. No digo que hubiera extraterrestres a patadas, sino que ellos daban patadas.
Contado así, es que es bastante surrealista.
Claro, es que era mucha arte marcial y poca ciencia ficción. O sea, llegan extraterrestres y les haces llaves de karate. Pues bueno. Pero los Power Rangers tenían algo bueno. Se preocupaban por la ecología y cuidaban del planeta, que eso siempre es muy de agradecer.
Pero la Tierra no pertenece a nadie, salvo al viento.
Ese es el espíritu, güey.
A lo mejor es por esto, ¿no?
Claro. Entonces, en el anuncio de su campaña electoral, Podemos ha llamado a una alianza entre el Power Ranger morado, que son ellos, sí, el rojo, que es el del PSOE, y el verde. Sí. El verde es de Bildu, no confundir con Vox, porque tiene el mismo color, pero no, ¿vale? qué raro. En realidad han elegido el nombre de Supertrionics en lugar de Power Rangers, por aquello de no meterse en líos legales, ¿no?
Supertrionics.
Bueno, Supertrionics. Aquí aparece el Power Ranger Supertrionic de Bildu.
¡Egunon! Hoy me he levantado con mucha energía y voy a hacerme un desayuno de chapeldunes. Unos huevos con chorizo y una botella de Sagardo. Bueno, aunque la última vez se me rompieron todos los huevos y creo que chorizo no hay.
Por
ay,
favor,
qué
chispeante,
gracioso.
¿No? Qué humor tan fresquito. Además, yo lo digo por los de Bildu, están presentando a Bildu como el bruto simplón, ¿vale? No tengo huevos, no tengo chorizo. En fin, el sonido es así. Hay que recordar que llevan casco de motorista, no es que esté mal grabado. Bueno, después viene el Power Ranger morado, el de Podemos. Este saca pecho. ¿Por qué? Porque es el único que hace cosas.
Hay que ponerse las pilas con la casa, ¿eh? Que si no me ocupo yo, aquí no se preocupa nadie. ¿Eh?
¡Ay! Bueno, presume de cuidar las plantas y le echa la charla al Power Ranger rojo, el del PSOE, porque nunca hace nada.
Si es por ti, estas plantas estarían muertas. Hay que cuidar del medio ambiente, ¿eh?
Esas plantas son de plástico, ¿eh?
Pues precisamente, ahora mismo las voy a reciclar al contenedor amarillo.
Bueno. Pero está insinuando, tal vez, que el Power Ranger rojo, es decir, el PSOE,
está en el sofá.
Eso, como que pues no hace nada, sé. Como que son vagos, vamos.
No lo sé, no hacen nada.
Oh, ¿es una insinuación o no?
Podría ser, ¿eh? A uno los presenta como brutos, a los otros como vagos. Eso es lo que parece. Pero hay una lectura más allá. El Power Ranger de Podemos es hábil como político porque observamos que ha estado regando plantas artificiales durante todo el anuncio. Pero cuando lo hacen ver que es una tontería, se escabulle diciendo que lo iba a hacer, que lo que iba a hacer era reciclarlas.
¡Pillastri!
Es un quiebro muy político. Bueno, pues la paz de los Power Rangers de Pega, los Supertrionics, se ve alterada cuando reciben un mensaje del malvado líder del País Vasco, Urkutrón.
Está sonando el intercomunicador galáctico. Algo grave está pasando. Yo no sé si coger, ¿eh?
Ja, ja, ja. Soy Urkutrón. Esta vez acabaré con vosotros, Supertrionics.
Bueno, te has quedado con ganas de más, ¿eh?
Me he quedado con ganas de ver el siguiente capítulo.
Es que pone continuará, sí, al final.
Ah, que continuará.
Claro, sí, quedan muchas preguntas en el aire. ¿Quién ha sido el guionista de esto? Es una. ¿A qué clase de electorado se están dirigiendo exactamente?
Bueno, porque esto no va destinado a los niños, ¿no?
Claro, pero yo
no,
creo...
No, los niños.
Va a los adultos. ¿Pero qué adultos? ¿Adultos que todavía juegan con plastilina? No lo sé. ¿Qué habrá dicho el PSOE, el Supertrionic rojo, cuando se haya visto convertido en un Supertrionic? Pues a lo mejor no les hace gracia,
¿no?
En
un Supertrionic y además que practica el sillón bol.
El sillón bol.
Y que encima no cuida las plantas. Cuidado.
Lo único cierto es que el Lendakari Urkullu tiene que estar frotándose las manos porque nunca se lo han puesto tan fácil.
Y encima le han puesto ahí de Urkutrón. ¿No?
Urkutrón. Que es un muñeco muy feo, pero bueno, como es cutrón también vale. No es por dónde pillarlo, pero a mí me hace mucha gracia.
Desde luego que no, tremendo esto. Bueno, pues nada, continuará como nuestras series infantiles de cuando éramos pequeños.
Cierto.
Que esas sí que han continuado, por lo menos en nuestra memoria, y esto es importante. Mira, es importante también que nos acerquemos a la Mutua. Lo hacemos con Paloma Serrano. Buenas tardes.
Hola, Pilar. De nuevo, oye, un mensaje muchísimo más amable, más sencillo, más fácil. Porque qué alegría pagar mucho menos cuando llevaste tu seguro a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego te dieron todas las facilidades de pago porque en Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es y luego vete a la Mutua.
Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán
Hoy presentaba yo a Juan Solo como ese hombre al que nunca recurrimos los de este programa porque es un desastre en la cocina, porque no tiene un taladro, no sabe bailar, en fin, estas cosas, ¿no? Pero sin embargo, lo que no he dicho, Juan, es que eres un hacha con la plancha. Que tú planchas camisas, bueno, pantalones, pero vamos, que quedan absolutamente perfectos cuando son planchados.
Me gusta planchar,
por tu mano.
Tan...
¿Te gusta planchar? ¿Es verdad?
Pues mira, sí. Creí que tenías información de primero. Sí, me gusta planchar,
No, no, sí,
y oigo
sí,
música mientras
que te
plancho.
Gusta planchar, muy bien. Bueno, ¿ves? Pues a ti a lo mejor no te interesa esta máquina que va a salir ya, pero ya, que se va a comercializar en breve, que resulta que tú metes la ropa y a los 4 segundos te sale planchada, doblada y perfumada.
Ah, no, sí que me interesa. O sea, me gusta planchar, pero vamos...
No tanto.
Me interesa mucho.
Bueno, hoy hablamos con los oyentes de qué máquina querrían, ¿no?, que se inventara para librarles de alguna tarea doméstica de estas que no le gusta nada. Y hablar también de esas tareas domésticas o no domésticas, cualquier tipo de tarea que realmente odias, por la razón que sea. Y, Ignacio, ¿qué están diciendo los oyentes?
Pues mira, Monse desde Cantabria nos cuenta que en cuanto pueda, la máquina va a entrar por la puerta de su casa.
Gente, buenas tardes. Lo que odio es coser, entre otras cosas porque lo hago muy mal. Y a la fuerza, planchar. Así que en cuanto salga la máquina, yo ya llevo 1 año y pico ahorrando porque la máquina entra en mi casa. Vaya que sí.
Pues ya, yo te entiendo perfectamente. Lo de coser, hombre, vamos a ver, ¿qué es coser? Si es coser un botón porque se te ha caído y no te queda más remedio,
claro.
Todos lo hemos cosido. ¿No, Ignacio?
Sí. Ahí sí, tengo
sí, yo
sí,
también.
Sí.
Yo
coso.
Sí.
Yo he
sí.
cosido 3 botones por vídeos de YouTube.
Bueno, espera un momento. No, espera.
Sí.
¿Para coser un botón has necesitado un vídeo, un tutorial?
Bueno, a ver, nadie es perfecto, Pilar.
A ver, yo coso hasta los botones los coso mal, porque yo pongo, o sea, meto la aguja con el hilo, yo no sé cómo lo hago, que siempre se me quedan como burruños.
Ya te pasaré
no sé si
los vídeos.
Vale, pero ya tanto como utilizar un tutorial
claro.
para coser un botón me parece mucho. Bueno,
eso
y
sí.
otra cosa que yo he llegado a coser son dobladillos, pero
hombre,
de aquella
sí,
manera, o sea, como para, como para salir del paso, ¿no?
Uh-huh.
Y ya está, y no he cosido más.
Bueno, pero está bien, ya sabes lo que es la materia.
Bueno, más que vosotros, por lo que veo, que necesitáis tutoriales.
No, yo
bueno,
no, yo tengo un tutorial para subir cremalleras, pero botones no me ha hecho falta.
Pues es otra.
Bueno, Luna nos dice que ella no tiene ningún problema con ninguna tarea, le gusta barrer, le gusta fregar, limpiar la casa, cocinar... Todo lo que le echen, vamos, eso sí, dice que si tuviera una máquina para mover todos los muebles y así limpiar todo más a fondo, pues mucho mejor.
Tener una máquina para quitar el polvo, pero no quitar el polvo así por encima, no, que levante las figuras, que me lo pase por los cuadros, que quite el polvo de las figuras, de los muebles, y otra máquina que me pase el aspirador, pero bien pasado.
No, sí, yo te entiendo también.
Sí.
Yo estoy de acuerdo. Yo a este tipo de máquinas, desde luego, me suscribo a todas. Si las pudiera comprar, si es que existieran primero y las puedes comprar, pues todos tendríamos alguna en casa, ¿o no? Algún oyente habrá que prefiera hacerlo él, porque le guste además hacer esas tareas. Es lo que te estamos preguntando, de qué tareas te librarías porque no te gustan nada, o aquellas que te encantan, o qué máquina estás deseando que se invente precisamente para librarte, pues por ejemplo, de limpiar el polvo. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-1506-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es la emoción de un gol. Es vivir el fútbol como si estuvieras en el campo.
¡Tiempo de juego!
Este jueves desde las 7:30, Eibar Osasuna, Real Sociedad Español.
Como no ha metido el segundo, eso se ha ido deshaciendo.
Real Madrid, Getafe.
¡Vamos!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. ¡Tiempo de juego! ¡Lo damos todo! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Una tarde, Caperucita andaba tranquilamente por el bosque. De repente vio un lobo que le preguntó, ¿dónde vas tan sola, Caperucita? Ella lo miró de arriba abajo y pensó, ¿qué mala pinta tiene este lobo? Mejor me voy a casa de la abuelita.
¿Cómo cambia el cuento cuando te anticipas? En tu servicio oficial Volkswagen ponemos a punto tu coche para que este verano más que nunca nada estropee tus vacaciones. Solicita tu servicio de recogida y entrega en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OEs y dos T's y arriba.
Pedro, estoy viendo la app y por fin hemos ahorrado.
Ya te dije que la app ayudaba a controlar gastos.
Entonces nos vamos, ¿no?
Sí, lo necesitamos.
¡Qué ganas de vacaciones!
Los Pérez son de una generación que va a conseguir lo que se proponga controlando sus gastos y planificando su ahorro. Si tú también, ahorra con la app de BBVA. Redondea en tus compras, crea presupuestos y compara tus gastos con otros meses. Porque ahora las oportunidades las creamos entre todos. BBVA. Creando oportunidades.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Quien conozca Almería, conocerá seguramente el barrio de La Chanca, el barrio de la pescadería. Es uno de los barrios más pobres de esa ciudad. Y en ese barrio hay un colegio, Colegio Virgen de La Chanca, que regentan los marianistas. Alberto Milán, es director pedagógico de ese colegio. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos.
Alberto, ¿cómo ha ido el trabajo en esta época de confinamiento? Porque supongo que algunos de vuestros alumnos pues no tendrían conexión a Internet. ¿Cómo habéis hecho?
Pues efectivamente, como bien decía, en la entrada, estamos en un barrio marginal donde todo cuesta un poquito más y la falta de recursos, ya no solo digitales, no económicos también, pues ha hecho que esto del COVID, el virus, nos afecte bastante, sobre todo a la hora de la educación, que es donde nosotros estamos.
Ya.
Nos ha costado muchísimo, desde lo que se veía más fácil, como por ejemplo era acceder a una clase o acceder a nuestro alumno desde un portátil, desde una tablet o cualquier otro dispositivo, ha sido muy difícil porque no todas las familias, te podría decir de porcentaje, a lo mejor un 60-70% de familias no tienen recursos o solo disponen de un móvil o solo de un ordenador en casa.
¿Y cómo habéis hecho?
Pues mira, después de darle vuelta, después de dos semanas un poco de caos, viendo que se nos descolgaba la familia, de que no teníamos contacto, de que no sabíamos nada de nuestros alumnos, pues decidí en un claustro, pues un claustro por videoconferencia, lógicamente, todo digital.
Y como todo pues, ha sido ahora.
Claro, decidí, pues, decirle a mis compañeros, a cada tutor, a cada profesor, que gestionaran a través de WhatsApp. Es decir, una tarjeta de teléfono de prepago para no facilitar los teléfonos personales.
Sí.
Se, se pudo gestionar todo y mucho mejor. Desde ahí ya.
Y que ahí ves estos grupos de WhatsApp y han estado dando
efectivamente,
video, la clase a través del vídeo.
Nosotros hemos tenido que hacer nuestras clases online a través de WhatsApp.
Ya. Que eso sí tienen más, teléfonos móviles sí tienen, ¿no?
Claro.
Nuestros alumnos. Oye, cuéntanos un poco cómo es el alumnado de este colegio. ¿Quién va a vuestro colegio?
Bueno, pues como bien decía, tenemos ahora mismo un 60% de etnia gitana y un 40% de alumnado musulmán o árabe.
¿Que son magrebíes fundamentalmente o qué?
Sí, magrebíes. Que puede impactar un poco siendo un colegio católico, pero claro, yo creo que hay algo bueno estaremos haciendo cuando siguen viniendo y cada vez más. Está incrementando mucho cada año.
Ya. ¿Y cómo se consigue una integración? Porque claro, no sé el grado de integración que tendrán los gitanos que van a vuestro colegio, no sé el grado de integración que tendrán los magrebíes.
Sí, es complicado, pero bueno, es una lucha constante que tenemos cada día, lo sabemos todo todo el equipo, desde equipo directivo hasta limpieza, digamos, que estamos comprometidos, somos un equipo unido, con un compromiso total y sobre todo vocación. Entonces, desde ahí siempre luchamos por ese espíritu de familia que siempre tenemos.
Funciona,
en la red de colegios marianistas.
Ya. Oye, y cuando dicen que los colegios concertados son colegios de niños ricos, ¿vosotros qué decís?
Pues imagínate, pues ahí está el claro ejemplo de que no todos los concertados somos iguales.
Ya.
No todos somos iguales y no todo es elitista. De hecho, podría contarte muchísima experiencia.
Cuéntame una.
Bueno, pues hablando de esto que tenemos tan actual como el COVID, puedo decirte que he tenido profesores, compañeros, que como no tenían acceso ni por teléfono móvil ni por WhatsApp, como decía antes, pues han ido con un carro de la compra, con todas las tareas fotocopiadas, puerta por puerta, tocándole a su alumno, por ejemplo.
¿Qué dices? Eso es vocación, ¿eh?
Efectivamente, así lo hemos tenido.
Ya. ¿Y dónde ha salido el dinero para hacer tantas fotocopias?
Hombre, el dinero muchas veces, aunque suene fuerte, suele salir hasta de nuestro propio bolsillo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Así que imagínate. Claro,
es un negocio, ¿eh? Es un negocio, sí. No es un negocio lo económico, supongo que será muy,
muy
reconfortante,
complicado.
¿No?
Es muy complicado, hay familias que lo han pasado bastante mal, de hecho lo están pasando bastante mal.
Ya.
Y bueno, pues nosotros ayudamos en todo lo que se pueda ayudamos. No solo somos profesores. También somos psicólogos, también somos muchas veces, cuando hemos estado en el cole, hemos sido incluso enfermeros.
Ya.
Y bueno, hay que hacer de todo por ello.
Alberto Milán, gracias por estar con nosotros y gracias por ese trabajo. Trasládale a todos los profesores, a esos que han ido con el carro, de casa en casa repartiendo fotocopias, un abrazo y la enhorabuena desde aquí, desde la radio.
Y si me lo permite, pues aprovecho yo como director, pues decirle a mi equipo de profesores que estoy muy orgulloso de ellos por el trabajo que han hecho. Y bueno, y saludar también, si hay algún padre escuchándome,
seguro que sí.
Saludar desde aquí a todos y que pronto volveremos a...
Bueno, pues esos padres que están escuchando, que tienen un grupo de profesores estupendo en la chanca.
Muchísimas gracias.
Venga,
un saludo.
José Antonio Poveda, secretario general de las Escuelas Católicas de Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Encantado de saludarte.
Dice el gobierno que no se debe dar dinero a la concertada porque en realidad se trata de tutelar la igualdad de oportunidades y que la concertada hay más nivel de renta que en la pública. ¿Eso es verdad?
Bueno, eso no es verdad. Luego los datos apuntan a que en los centros concertados hay una gran diversidad y una gran pluralidad. Y por supuesto, como el ejemplo que estábamos ahora escuchando de este colegio de los marianistas, pues no es ni mucho menos una excepción. Se está realizando una enorme labor social por parte de la Escuela Católica y de la cual estamos muy orgullosos. Y desde luego que se está escolarizando y se está atendiendo a población pues en situación de desventaja social.
Ya, muchas veces se argumenta la estadística, ¿no? Se dice... Los concertados suponen un 25% aproximadamente de la escolarización, 25%, y solo tienen escolarizado un 15% de la población migrante. ¿Esas estadísticas están bien utilizadas? ¿El argumento es auténtico, convincente?
El argumento en los datos, efectivamente, aquí en Madrid, por ejemplo, pues la concertada es el 28% y escolariza el 17%. En
una evolución de migrantes.
De migrantes. Si tomamos como referencia el dato de los inmigrantes. Por tanto, no es cierto que la concertada no escolarice inmigrantes. Podemos hablar de cuál es el porcentaje que le correspondería en función de esas aritméticas, ¿no? Pero ese mantra de que no se escolariza o se segrega, pues no es cierto. Hay también causas que explican por qué ese porcentaje no es un poco mayor.
¿Por qué? ¿Cuáles son las causas?
Pues las causas fundamentalmente se deben a la infradotación económica del concierto, que hace que haya muchos servicios y muchas cuestiones que no están financiadas. O sea, hay estas actividades extraescolares, el servicio de comedor, ya, rutas escolares, etcétera, que en la educación, en los centros públicos, están fuertemente financiados, bien, sino gratuitos, y en la concertada no es así. Entonces eso ya pues es un elemento pues que favorece que ese porcentaje no sea un poco mayor. Por eso mismo venimos siempre reclamando pues la adecuación de esos módulos económicos del concierto, pues que permitan una mayor posibilidad de elección a las familias con menores recursos. Ya.
O sea que si, por ejemplo, el presupuesto público pagase el comedor, seguramente habría más alumnos migrantes en vuestros colegios.
Habría probablemente muchos más alumnos de esas características, ¿no? Eso sin ya. duda.
Y os parecería bien, vamos a ver, porque se argumenta que es por el nivel de renta. ¿Os parecería bien que fuese realmente el nivel de renta? Y dijeran, bueno, pues en ese colegio hay un nivel de renta media de tanto, sea concertado o sea público, le damos ayuda. ¿Eso resolvería...?
Bueno, eso yo creo que no resuelve, porque aquí de lo que estamos hablando es del ejercicio del derecho fundamental a la educación. Y ese derecho es igual para todos, es el mismo derecho para todos en una educación obligatoria, que es una educación básica, obligatoria y gratuita, con independencia del nivel de renta. Lógicamente, allá donde haya niveles de renta bajo, pues podrán necesitar pues complementos que hagan mejor ese ejercicio. Pero de ahí a decir que es que hay que excluir de la financiación pública por los niveles de renta, pues bueno, es que niveles de renta también en los centros públicos hay una gran diversidad y una gran pluralidad.
José Antonio Poveda, secretario regional de Escuelas Católicas de Madrid. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias, Fernando. Buenas tardes.
Bueno, menos mal, parece que por fin ya hay fecha. Es que quizá tú estabas pensando seriamente en comprarte un coche, en cambiar de coche, aprovechando además las ayudas que anunció el gobierno. Lo que pasa es que esperabas a que se aprobaran definitivamente estas ayudas, porque el Plan Renove 2020 lleva retraso. Después de haber sido anunciado a bombo y platillo, lo cierto es que no se aprobó en junio, como en un principio se dijo, y tampoco fue al Consejo de Ministros del martes de esta semana. Pero la fecha ya la tenemos, es este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario. Ayudas que van desde los 800 a los 5.500 euros, dependiendo de la etiqueta energética que tenga el coche. Ayudas para ti, como digo, si vas a cambiar de coche, pero también que van destinadas a la industria de la automoción. Y es que yo recuerdo perfectamente la cifra, 823. Son los coches que se vendieron a particulares en el mes de abril de este año, 823. Una caída del 97% de las ventas con respecto al mismo mes del año pasado. Es que es verdaderamente tremendo. Bueno, ¿te afecta en algo, por cierto, el retraso de estas ayudas? Si, por ejemplo, la semana pasada ya firmaste quizá la compra de ese coche. ¿Y qué supone también esto para los concesionarios? Raúl Morales es director de comunicación de Faconauto, es la patronal de los concesionarios. Hola, Raúl, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha supuesto este retraso de la aprobación del plan Renove de vehículos? No sé si el hecho de que finalmente no se apruebe hasta mañana, viernes, en ese Consejo Extraordinario de Ministros, habéis tenido ahí unas semanas un poco de a ver qué pasa.
Bueno, sobre todo de confusión de cara a los clientes y también de cara a los propios concesionarios. Nos hubiese gustado que se hubiese salido antes, lógicamente, pero bueno, lo importante es que salga y que mañana se apruebe y que se ponga en marcha cuanto antes. Y realmente lo que sí hemos notado es que el simple anuncio de su puesta en marcha, el anuncio que hizo Pedro Sánchez, ha movilizado a los clientes. Los clientes han venido a los concesionarios a preguntar y ha conseguido lo que justamente queríamos, que los clientes volvieran a los concesionarios.
Por lo menos se ha notado este movimiento, pero hablabas de confusión, es decir, la confusión venía por el hecho de, bueno, vale, es que quiero comprarlo ya, no, es que hay que esperar, que todavía no está aprobado, entonces, ¿cuánto hay que esperar? ¿Una semana, dos? Ah, pues no lo sabemos, o sea, ¿es este tipo de confusión o qué?
Sí, simplemente ha sido eso, han venido los clientes y han preguntado si ya podían acceder a esa ayuda. Lógicamente, hasta que no se publique, cosa que ocurrirá a partir de mañana, no se puede acceder a la ayuda. Lo que están haciendo los concesionarios es hacer reservas de esos coches con las condiciones ya aplicadas del plan de renovación del parque, y cuando se pueda introducir en el sistema de gestión o cómo se vaya a gestionar, que mañana lo veremos, pues se matriculará ese vehículo, porque hay que recordar que es el concesionario el que adelanta la ayuda que recibe al final el cliente.
Claro, o sea que digamos que luego sois vosotros los que tenéis que hacer las gestiones necesarias para que a vosotros os reintegren ese dinero, pero que al cliente quien le hace la rebaja, por decirlo así, es el concesionario.
Sí, el concesionario adelanta la ayuda, siempre ha sido así, en los planes pide... Fue así, y luego el concesionario se encarga de gestionar todo lo que es el papeleo de esa ayuda, efectivamente.
Bueno, era súper necesario un plan similar a este o este en concreto, porque realmente, bueno, para vosotros ha sido terrible, ¿no? Lo que ha pasado con el coronavirus, con el estado de alarma, con esa bajada, que no es una bajada, es un desplome total en las ventas. ¿Cómo está el sector, Raúl?
Bueno, pues sí, ha sido un golpe durísimo. Hay que tener en cuenta que por primera vez en la historia hemos cerrado nuestras instalaciones absolutamente, con lo cual el mercado se paró. Ya veníamos de meses muy complicados porque veníamos de 18 meses consecutivos de caída en las ventas, pero claro, esto realmente ha sido de alguna manera la puntilla. Entonces hay muchísima preocupación, y la primera preocupación es la de reactivar la demanda. Esto es vital absolutamente, y en esto el tiempo cuenta muchísimo ahora mismo, porque cuanto antes se reactiva la demanda, menos problemas vamos a tener para que el sector salga adelante.
Bueno, en abril prácticamente es que no vendisteis coches. Estamos hablando de una bajada del 97%, algo tremendo. En mayo la caída fue un pelín menor, 75%. En junio parece que ya se empezaron a recuperar un poco las ventas. Tuvisteis aún así una caída del 37%. De todas formas, como vemos, pues son cifras realmente tremendas. Y ahora esperáis ya la reactivación, sobre todo con la aprobación ya definitivamente mañana de este plan. Dices que los clientes están llegando a los concesionarios, que están preguntando, que se están interesando y que incluso estáis reservando ya coches para esas ventas, para cuando ya estén las ayudas en sí. ¿Qué tipo de coches, Raúl? Porque claro, sobre esto también hay, no sé si confusión por parte del usuario, pero un poquito, hasta cierto punto sí, ¿no?
Sí, bueno, mañana quedará claro cuáles son definitivamente esas condiciones para acceder a la ayuda, pero básicamente son coches de hasta 120 gramos de CO2 por kilómetro recorrido en sus emisiones. Esto es muy importante. Es muy importante también recordar que hay que achatarrar un coche con más de 10 años, porque al final el objetivo último de este plan es la renovación del parque. El principal problema que tiene la automoción en nuestro país es la antigüedad de nuestro parque. Ahora, el principal problema es justamente la supervivencia del sector, y de ahí esa necesidad de reactivar la demanda. Pero el objetivo último es reactivar la demanda, es achatar esos vehículos con más de 10 años para bajar la edad media del parque, que está en 12,7 años de media. Entonces, esas son las dos principales condiciones, es decir, esos 120 gramos de CO2 que tiene que tener como máximo el coche que se adquiera, y achatar ese coche con más de 10 años.
Es decir, que si yo no tengo un coche para entregar, por decirlo así, no puedo acogerme a estas ayudas.
No, la condición es achatarrar un vehículo. Uh-huh. Hay que quitar de la circulación esos coches menos eficientes y menos seguros, es decir, coches con más de 10 años, pero también coches que están en circulación con más de 15 y con más de 20 años. Esos coches no pueden circular bajo ningún concepto y estos planes de renovación del parque son absolutamente esenciales para que ir limpiando de las carreteras esos coches menos eficientes y más inseguros.
A partir de ahí, a mayor eficiencia, por decirlo así, menor contaminación, más ayudas parece ser que vamos a tener de este plan. Bueno, supongamos que tenemos el coche para achatarrar, que lo vamos a cambiar. También, aún así, los clientes se siguen haciendo preguntas. ¿Voy hacia un coche más sostenible, más ecológico, incluso a un coche eléctrico o no, Raúl? Y en este punto, ¿qué le estáis recomendando desde los concesionarios a los clientes?
Lo importante de este plan justamente es la neutralidad tecnológica. No deja de lado ninguna tecnología. El motor de combustión está recogido y, por supuesto, el vehículo eléctrico y todas las hibridaciones. Respecto a esta pregunta, que era la pregunta del millón antes de la pandemia, es qué coche me compro, nosotros siempre decimos lo mismo. ¿Cuáles son tus necesidades de movilidad? Básicamente, ¿cuántos kilómetros recorres al año? En función de esas dos preguntas, recomendamos una cosa u otra. Pero lo importante es pensar que tenemos nunca el cliente ha tenido tantas opciones para cambiar de coche. Pues, por ejemplo, si un cliente vive en una ciudad, ¿por qué no va a optar por un coche eléctrico? Si un cliente recorre bastantes kilómetros al año, tendrá que optar por un diésel de última generación, que es absolutamente eficiente y limpio y respetuoso. Lo importante es eso, los clientes, los conductores nunca han tenido tantas opciones para moverse y eso hay que aprovecharlo.
Bueno, pues mañana parece que es el día. Mañana por fin ya en ese Consejo Extraordinario de Ministros se va a aprobar definitivamente el plan, Raúl, para tranquilidad de todos aquellos clientes, de todos los oyentes que nos escuchan y que estaban ahí todavía con esa confusión de que si sí, que si no, que si ya puedo cambiar el coche o no. Bueno, pues será a partir de mañana, a partir de la aprobación y después la publicación en el BOE de esta normativa, que ya podrán hacerlo. Así que, bueno, pues deseamos que llenen los concesionarios, ¿no? Que desde luego os vendrá muy bien después de estos meses tan duros. Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Buenas tardes.
A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado.
Hoy hablamos contigo, que nos escuchas, de esas tareas que por algún motivo se nos atraviesan, ¿no? Que nos da pereza, que no nos acaban de gustar, que nos encantaría que hubiera una máquina mágica casi que lo solucionara. Mira, hablando de coches, a mí me gustaría que mi coche el solito dijera, me voy a lavar. Entonces, el solo que cogiera y se fuera al lavadero en cuestión, y se limpiara bien por fuera, por dentro, y ya está. Y no tuviera que hacerlo yo. Ignacio, mira tú qué tontería que me cuesta a mí, que nunca encuentro el momento para ir a lavar el coche. Bueno, pues que fuera el solo, que tuviera ya un dispositivo y el solo a lavarse.
Está muy bien pensado.
¿Qué te parece? ¿A que sí?
Es como el Park Assist este que te ayuda a aparcar, pero que se vaya a limpiar y que se limpie.
Exacto. No, me digas tú a mí que no sería un buen invento ese. Bueno, llegará algún día, quizás. No lo veremos. No sé si lo veremos. Tú a lo mejor sí, yo no. Pero sería un buen invento. Bueno, pues hablamos con los oyentes de esas tareas que no les acaban de convencer. ¿Qué nos dicen?
Pues lo que igual sí que llega en un futuro son las pastillas con las que quiere comer María Ángeles.
Lo que odio es hacer la comida. A mí si me diesen la comida en pastillitas sería la persona más feliz del mundo. Lo demás me da igual, pero la comida es que la odio. Y me encanta comer, pero no hacerla. Buenas tardes.
Buenas tardes, pero vamos a ver, María Ángeles, yo te entiendo, o sea, hacer la comida vale tal, pero comer, ¿sustituirías la comida por unas pastillas solo porque no te gusta cocinar? Ignacio no lo haría, estoy convencido.
Yo seguro que no, yo soy de buen comer. Lo sabes perfectamente.
No, vamos, tú con pastillas, es que no te veo, vamos, a ti te daría un ataque, qué depresión, Ignacio, tendré que comer con pastillas, ¿no? Tú no lo soportarías.
Yo a comer. Y a comer.
Aunque lo tengas que cocinar tú.
Claro, si yo cocino, vale. Pilar, si ya
¿tú
lo sabes.
Cocinas bien?
Ya te traeré.
No te recuerdo con ningún tupper en la radio, de
hombre,
nada.
Todos los días. Todos los días con tupper.
Sí, para ti, pero no para compartir.
Hombre, claro.
Ah, bueno, no, claro. ¿Qué te sale bueno? A ver, ¿qué te sale rico?
Pues mira, el otro día hice unas carrilleras al vino tinto que te chupas los dedos.
Ah, ¿y a quién le ofreciste? Yo no, porque no estoy en redacción, todavía teletrabajo desde casa, pero ¿a quién le ofreciste?
Bueno, fue en petit comité, no fue para gente de la radio.
Pero qué morro tienes, anda, sigue.
Pues mira, en casa de María José hacen falta archivadores por un tubo.
Lo que menos me gusta es ordenar papeles. Y parece que es lo que me tengo que hacer, quiera o no quiera, oye, ¿eh? Y papeles, y por aquí. Y por todo me salen papeles, ¿eh? Y siempre digo, bueno, lo dejo para mañana, lo dejo para el otro. Pues no, oye.
Lo de los papeles que crecen, es que tienen vida propia. Se pierden, crecen, se multiplican, tienen hijos. Eso es lo que pasa con los papeles. Que digo yo, que no estamos ya en la era de la informática full, pues hombre, también deberíamos empezar a sustituir tanto papel, ¿no? Y utilizar menos papel, pero cuesta trabajo. ¿Sí?
Claro, pero son estos papeles que dices, ¿qué hago con estos papeles antiguos que pueden significar esto o pueden significar lo otro? Igual me sirven para esto otro. Entonces es muy difícil decir, venga, los tiro.
No, o sea, a lo mejor no hay que tirarlos, yo estoy de acuerdo, pero claro, clasifícalos, guárdalos, en fin, es un lío.
Pues sí, pero bueno, lo peor es no soportar hacer una tarea, pero ser muy tiquismiquis y que todo tiene que estar perfecto.
Limpiar el polvo y planchar, pero es que encima de todo no puedo ver una mota de polvo y tengo que verlo todo planchado. Hasta los trapos del polvo tengo que plancharlo. Por eso es que no lo soporto.
Vamos a ver. No hay necesidad. Yo comprendo, cada uno puede hacer lo que quiera, ¿eh? Con su tiempo y con su vida. Pero planchar los trapos del polvo ya me parece un gran exceso, querida oyente. Bueno, ¿qué tareas no soportas? ¿Te gustaría que hubiera una máquina especial mágica de esas futuristas para que las hicieran por ti? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602. A coger el cielo con las manos,
a reír y a llorar lo que te canto. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
No te pierdas el Black Friday del verano, el Red Friday de MediaMarkt. Con precios al rojo vivo como una Nintendo Switch Lite más juego Animal Crossing por solo 229 euros. Red Friday solo hasta el domingo. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Vacaciones con niños. Vacaciones con amigos. Vacaciones con tu media naranja. Vacaciones con regalo. Te mereces algo más que unas vacaciones. Vacaciones con regalo de Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y llévate hasta 400 euros en un vale regalo. Costas, islas, interior, sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Buenas noches. Además, el Ministerio de Sanidad modifica los datos.
¿Qué tiene usted claro que no sabíamos antes del coronavirus?
Bueno, sabemos que es posible frenarlo.
¡Ojo! Lo vimos.
Que estoy aprendiendo a cocinar.
Toma ya.
He hecho natillas y arroz con leche.
Es que España os espera desde el mes de junio.
José Luis.
¿Qué vamos a ver?
Los encuentros.
Y es muy bonito ver que ya se están recuperando.
No digas nunca más, yo soy solo una enfermera. Eres una super enfermera.
13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche en 13.
¿Quieres desinfectar y proteger tu negocio? Confía en Polti, el experto en vapor. Su sistema patentado Polti Sun System desinfecta superficies y tejidos. Inmediato, práctico y seguro. Es vapor seco sobrecalentado hasta 180 grados y después las superficies y los tejidos estarán secos rápidamente. Infórmate en poltisunsystem.es. Polti, nuestro vapor protege tu trabajo.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué?
Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar. Aquí hay partido.